Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por madrugar con nosotros este domingo 10 de agosto, en el que cerramos semana y la cerramos con las temperaturas por las nubes, como esperábamos. No es noticia eso, ¿verdad? Bueno, estrenamos el octavo día de ola de calor y lo vamos a hacer con estabilidad prácticamente en toda la península y en las islas, y además con una subida bastante notable de los termómetros en el Cantábrico y en la zona norte del litoral mediterráneo. Te lo repetimos mucho, pero nunca es suficiente. Mucha precaución si tienes que salir hoy de casa, mucha sombra, abanico y también agua. Bueno, pues lo dicho, cerramos semana y lo hacemos con la mirada puesta, fíjate, en el próximo viernes, 15 de agosto. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la fecha acordada entre Donald Trump y Vladimir Putin para reunirse en Alaska y tratar de encontrar una solución a la guerra en Ucrania. Así lo anunciaba el presidente norteamericano.
Vamos a reunirnos con Rusia y anunciaremos próximamente el lugar. Será un sitio muy popular por muchas razones.
Justo después decía Donald Trump el mismo que iba a ser en Alaska. Bueno, el presidente norteamericano hablaba sobre que estamos muy cerca, decía, de un acuerdo. También hablaba sobre canjes territoriales y dice que tanto Putin como Zelensky quieren la paz ahora. Claro, una mente lógica pensaría que para llegar a un acuerdo de paz, una reunión se debe hacer entre los dos bandos involucrados en esa guerra, ¿no? Pero bueno, como ya sabes, que tanto a Trump como a Putin les gusta hacer las cosas a su manera, pretenden firmar un trato, que no creo que sea una paz, para un territorio, Kiev, sin el presidente de ese país. En fin, como te podrás imaginar, Zelensky, que no es la primera vez que tiene que lidiar con desplantes por parte de Putin y de Trump, ya ha advertido de que no va a ceder ningún territorio y menos sin estar presente en las conversaciones.
Ucrania está lista para soluciones reales que traigan la paz. Cualquier solución que vaya en nuestra contra y sin Ucrania no traerá nada bueno. Estamos listos, junto con Trump y todos nuestros socios, para trabajar por una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú.
Claro, Zelensky este sábado incidía en esa idea, en que cualquier solución sin Kiev sería una solución contra la paz y menos aún compensando a Rusia por haber invadido al país. De hecho, una de las razones por las que Trump no ha invitado a Zelensky ha sido porque el Kremlin ha rechazado la idea de que el líder ucraniano participe en estas conversaciones. Aquí en COPE hemos hablado con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat sobre esta próxima reunión en Alaska. Y nos confirma la idea de que Putin, en realidad, pues no quiere llegar a un acuerdo con nadie, que simplemente asiste o asiente la cabeza para que Trump, vamos a ser claros, lo deje tranquilo.
Putin nunca ha negociado de buena fe. Lo único que ha tratado de conseguir de estas conversaciones con Trump, antes por teléfono, y supongo que querrá lo mismo en Alaska, el próximo día 15, lo que pretenderá conseguir es sencillamente que Estados Unidos se canse, se aparte de la guerra y deje a Ucrania defenderse con la ayuda exclusivamente de la Unión Europea. Una cosa es que aparezca la Unión y otra cosa es que ceda a esas presiones definitivamente y renuncie a esos objetivos de guerra.
Hablaba sobre Putin, Juan Rodríguez Garat, y es que te recuerdo que esta reunión además llega tras haberse agotado el tiempo que el presidente estadounidense dio a Rusia para acabar con la guerra antes de aplicarle sanciones económicas y aranceles adicionales. Bueno, volviendo al tema de la solución o la tregua en Ucrania, Trump, como te digo, ha sugerido un intercambio de territorios entre los dos países involucrados, pero en realidad la lista de deseos, tanto de Putin como de Zelensky, va más allá. Y es que no se pueden compaginar. Por una parte, Moscú exige que Ucrania le ceda cuatro regiones que ahora mismo están parcialmente ocupadas, que son Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, además de Crimea, que ya se la anexionó en 2014. Y también que Zelensky, que Ucrania, renuncie al suministro de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN. Y Kiev, que no acepta nada de esto, pide la retirada de las tropas rusas de su territorio, así como garantías de seguridad occidentales, incluyendo la continuación de los suministros de armas y el despliegue de una fuerza europea en la zona. Bueno, ahora sabiendo todo esto, ¿seguimos pensando que Trump y Putin van a conseguir llegar a algún acuerdo y encima sin Zelensky? Y eso, que todavía no hemos hablado de la Unión Europea, que es otro factor que se debería tener en cuenta en estas negociaciones. El almirante Garant lo tiene claro.
Evidentemente, de haber una cesión, tendría que firmarla Ucrania, no Estados Unidos. Estados Unidos no es quien para negociar en representación de Ucrania ni tampoco en representación de la Unión Europea.
De hecho, y como era de esperar, este fin de semana se han sucedido las reacciones aquí en Europa. Por una parte, Pedro Sánchez ha mantenido este sábado una conversación telefónica con Zelensky como muestra de apoyo, y Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han emitido un comunicado dejando clara su postura. Bastante lógica también. Dicen que el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania, y añaden que solo un enfoque que combine la diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión a la Federación Rusa para terminar su guerra ilegal puede tener éxito. En fin, en cualquier caso, tenemos que esperar hasta el viernes 15 para conocer más detalles sobre esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, en la que intentarán supuestamente llegar a un acuerdo para la paz en Ucrania sin Zelensky y sin la Unión Europea por ahora. Son las 6:06, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Xavi Lasso. Incendios.
En Castilla y León hay muchos frentes abiertos. Los servicios de extinción de incendios no han tenido tregua. Llevan trabajando toda la noche, y es que esta comunidad se encuentra en situación operativa 2. Hay ahora mismo unos 5. El más virulento continúa siendo el fuego de la localidad bulense de San Bartolomé de Pinares, donde se ha desplegado un dispositivo de casi 150 medios aéreos y terrestres. El fuego ha afectado allí ya a unas 600 hectáreas. También sigue activo, aunque controlado, el incendio que ya ha quemado cerca de 700 hectáreas en Chandresa de Queixa, en Orense. Y ya está estabilizado el incendio en Aranjuez, que también obligó este sábado a 71 personas a abandonar sus casas y que arrasó a su paso 300 hectáreas de vegetación.
Mezquita Catedral de Córdoba.
Continúan los trabajos de estudio y limpieza de la zona afectada por el reciente incendio. Pese al incidente, el edificio abre con normalidad al público, aunque la zona dañada permanece acotada y restringida. Por cierto, en octubre se instalará uno de los sistemas más modernos de extinción de incendios, agua nebulizada se llama, el mismo que se ha incorporado en la reconstrucción de Notre Dame.
Huawei.
Según ha podido saber nuestro corresponsal David Alandete, España tiene menos de un mes para desvincularse de esta empresa china antes de que Estados Unidos tome medidas al respecto. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, amenaza con publicar un informe, atención, que podría poner fin al intercambio de información clasificada.
Tiroteo.
En Times Square, un chico de tan solo 17 años, que ya ha sido detenido, abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud. Por suerte, solo hirió tres personas que fueron atendidas y su condición es estable.
Calor.
El golpe de calor que ha tenido un joven de tan solo 25 años la noche de este sábado en el metro de Madrid. Los servicios de emergencia afirman que está en estado grave.
Miguel Uribe.
El senador y precandidato presidencial colombiano está de nuevo en estado crítico tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central. El político, víctima de un atentado el 7 de junio durante un acto de campaña, se encuentra ingresado desde ese mismo día y su estado de salud ha empeorado en las últimas 48 horas.
Incendios forestales continúan activos este domingo en nuestro país. Vamos a empezar en Galicia. A esta hora el que más preocupa es el fuego que afecta al municipio orensano de Chandrecha de Queixa, que está activo desde el viernes. De momento las llamas han calcinado más de 700 hectáreas y continúa sin control. Última hora, Íñigo Landa.
Fue el viernes a las 6 de la tarde cuando comenzó este incendio en la localidad sita en la montaña orensana de Chandresa de Queixa, y en apenas unas horas quemó rápidamente 500 hectáreas de monte bajo que durante las primeras horas de ayer sábado se ampliaban a 700, aunque el gran despliegue de medios por tierra y por aire, y en el que participaban 40 brigadas, 19 motobombas, 6 palas, 10 helicópteros y 10 aviones, lograban en la tarde de ayer contener la expansión de las llamas. Este incendio se mantiene activo sin suponer riesgo para viviendas porque se está produciendo en una zona de sierra. Sí que quedaban controlados los incendios que se han venido produciendo estos últimos días en Afonsagrada, también en la localidad coruñesa de Ponteceso, mientras que quedaba extinguido el de la localidad vecina de Camariñas. Y todo gracias al trabajo de unas brigadas que tienen que luchar también contra las condiciones meteorológicas que siguen siendo extremas de calor en la comunidad autónoma gallega este domingo. De hecho, se activan avisos amarillos en buena parte de nuestra comunidad durante todo el día de hoy, que serán naranjas en amplias zonas de A Coruña, Lugo, Pontevedra y sur de Ourense, mientras que en esta provincia, tanto en la cuenca del río Miño como en la comarca de Valdeorras, el aviso es hoy de color rojo porque se van a superar de largo los 40 grados de máxima.
Esa es la última hora desde Galicia, donde ahora mismo el fuego que más preocupa es entre Chandresa de Queixa. Mejores noticias nos llegan desde Ávila, del incendio que asola las Navas del Marqués y San Bartolomé de Pinares. Los 1.500 evacuados de las urbanizaciones de Ciudad Ducal y de la estación ya han podido regresar a sus casas. Al margen, continúan, eso sí, las labores de extinción en un fuego que ya no tiene llama, pero que continúa activo. Mientras tanto, en Córdoba ya no se contiene la respiración ante el incendio que alcanzó a 3 capillas de la mezquita catedral. A pesar de la intensidad de las llamas, la rápida actuación de los bomberos fue clave para evitar males mayores. Daniel Muñoz es jefe de bomberos de Córdoba.
Fueron 2 puntos de ataque, uno por el interior y otro por el exterior. Donde tuvimos la mayor dificultad fue en la cubierta, porque se tuvo que ir retirando determinado material con bichero, con palanqueta, para hacer hueco y poder llegar a la zona de las vigas. Afortunadamente lo pudimos sectorizar, lo pudimos cortar, de manera que no se propagó por el resto de las vigas a las distintas capillas.
Bueno, una mezquita catedral de Córdoba que desde el año 1984 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus paredes cuentan con más de 1.000 años de historia y es una de las joyas arquitectónicas que tenemos en nuestro patrimonio. María Rodríguez es doctora en Historia del Arte por la Universidad San Pablo CEU.
Es única en su arquitectura. En la misma construcción dialogan la arquitectura musulmana y la arquitectura cristiana, y esto pues no suele ser lo habitual. Además, es única porque por su historia, porque su historia se remonta a época visigoda, cuando ya en este mismo emplazamiento estaba la Basílica de San Vicente.
España tiene menos de un mes para desvincularse de Huawei antes de que Estados Unidos tome medidas al respecto. El gobierno norteamericano ha advertido que si no lo hace, limitará el intercambio de información sobre inteligencia. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos ha dado al gobierno de Pedro Sánchez hasta finales de este mes para romper su contrato con la empresa china Huawei o afrontará una drástica reducción en el intercambio de inteligencia, según ha podido saber COPE. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha abierto una investigación formal para determinar si los acuerdos del Ministerio del Interior con la tecnológica china son un riesgo para la seguridad de la OTAN y de las bases militares compartidas. El contrato en cuestión está valorado en 12,3 millones de euros y le permite a Huawei suministrar servidores y servicios para el sistema de interceptación legal de comunicaciones, algo que almacena escuchas judiciales. Washington considera que la empresa, que está controlada por el Estado chino, podría verse obligada a entregar información al Partido Comunista. La investigación la han impulsado varias advertencias del Capitolio y podría derivar en una restricción inmediata del flujo de inteligencia, algo que para España es clave para la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y las ciberamenazas.
Y respecto a la guerra en Gaza, Estados Unidos apoya la ofensiva de Israel, aunque ha pedido cautela para preservar la vida de los rehenes. Además, han reclamado multiplicar la ayuda humanitaria en la zona. Y precisamente, la isla de Ibiza ha sido el escenario escogido para las negociaciones entre el enviado estadounidense y el primer ministro qatarí, con el objetivo de plantear una solución pacífica en Gaza. Juan Andrés Ruiz.
Un dispositivo especial de seguridad a gran escala ha tenido lugar en Ibiza este sábado con motivo del encuentro entre el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, para abordar un plan que pretende poner fin a la guerra de Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes que permanecen en poder de Hamás, según han confirmado fuentes cercanas a estas conversaciones. El objetivo de esta reunión era avanzar en una propuesta diplomática de alcance total, descrita como un acuerdo de todo o nada que contemple simultáneamente el cese de hostilidades y la liberación de los cautivos. Este tipo de planteamiento busca evitar soluciones parciales o fragmentadas y, de prosperar, podría retrasar la nueva ofensiva militar que Israel tiene preparada para ocupar la ciudad de Gaza.
Y mientras tanto, Reino Unido ha vuelto a posicionarse en contra de la ofensiva sobre la franja. Su primer ministro, Keir Starmer, ha pedido a su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, que reconsidere su decisión. Al margen, Starmer ya ha anunciado que va a destinar 10 millones de libras más de ayuda humanitaria a Gaza. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
Buenos días. Aumentar la presión sobre Israel y redoblar el esfuerzo con Gaza. 10 días después de anticipar que reconocerá el Estado palestino si el ejecutivo de Benjamin Netanyahu no cesa en su ofensiva, el gobierno británico anuncia apoyo económico adicional para llegar a más personas en situación desesperada. Reino Unido se convierte así en el mayor contribuyente de este año al Fondo Humanitario de la ONU, que trata de hacer llegar ayuda vital a una población de más de 2 millones. Mientras, en el plano diplomático, urge a Israel a revertir su plan de expandir las operaciones militares en Gaza, Londres enviará el equivalente a casi 10.000 millones de euros a la partida de Naciones Unidas destinada a comida, agua o combustible para las áreas más necesitadas de la franja. El gobierno laborista dice que los fondos tienen el potencial de llegar a miles de civiles en situación crítica, pero todo depende de que Israel permita a las agencias humanitarias operar a la escala que requiere el problema, por lo que demanda al gobierno israelí que permita más ayuda y entregarla de manera segura.
De vuelta en nuestro país, dos personas han muerto al estrellarse la avioneta en la que viajaban en el municipio valenciano de Requena. Los servicios solo han podido certificar el fallecimiento de los dos ocupantes de la aeronave que ha ardido a causa del impacto. COPE Valencia, Isabel Moreno.
La avioneta quedaba totalmente calcinada después de estrellarse a los pocos minutos de despegar. De hecho, apenas 17 kilómetros separa en el punto del que despegó la aeronave al lugar del que se produjo el siniestro. En su interior, dos hombres, ambos vecinos de Valencia. El siniestro se produjo sobre las 11:25 de la mañana en la zona del pontón de Requena y la ambulancia solo pudo confirmar ambos fallecimientos. Se trata de una avioneta biplaza ultraligera que procedía del aeródromo de Requena El Rebollar, un vuelo privado que no guarda ninguna vinculación con la escuela de pilotos que opera en esas instalaciones. Además, al estrellarse en una zona agrícola e incendiarse, se originó un pequeño fuego que tuvo que ser rápidamente sofocado por el Consorcio de Bomberos de Valencia. La Guardia Civil se ha quedado a cargo de la investigación.
Oriente Medio sigue centrando buena parte de la atención internacional. Por supuesto, la situación en Gaza, cada vez más complicada, se lleva parte de los focos informativos, pero no es ni ha sido el último frente abierto para Israel. Esta semana se cumplen 2 meses de los bombardeos israelíes contra Irán, un ataque aéreo para destruir varios enclaves militares y nucleares estratégicos para el régimen de Teherán. Y que terminaron con la llamada Operación Martillo de Medianoche por parte de Estados Unidos. Y ahora, cuando van a cumplirse estos 2 meses, Irán vuelve a poner el foco en las negociaciones nucleares con la Casa Blanca. Silvia Martínez, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Cuál es la posición de Irán en todo esto?
Pues Irán asegura que la decisión de reanudar o no las conversaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos van a depender de lo que convenga al interés nacional. Desde el Ministerio de Exteriores iraní aseguran que han recibido mensajes de la Casa Blanca para retomar dichas negociaciones que están estancadas desde esa guerra de 12 días con Israel en junio. Eso sí, dejan claro que para sentarse a hablar es condición sine qua non que Estados Unidos se comprometa a no repetir los ataques de la última vez.
Además, insisten en que su postura sobre el armamento nuclear no va a moverse, ¿verdad?
Sí, es más, aseguran que lejos de debilitarse, su postura se ha fortalecido tras los ataques. Y sobre si van a seguir trabajando en armamento atómico, se mantienen rígidos. Rechazan una vez más la demanda estadounidense de cero enriquecimiento de uranio con fines pacíficos.
Esto en referencia a la relación con Estados Unidos, pero ¿cómo están las cosas con la OIEA?
Pues con el Organismo Internacional de la Energía Atómica las cosas están igual de tensas o incluso peor. Irán pide redefinir la cooperación de su país con el organismo. Desde la República Islámica creen que deberían haber condenado los ataques que califican de ilegales y salvajes por parte de Israel y también de Estados Unidos y que se produjeron bajo su supervisión. Las relaciones están rotas. Tras los ataques, el Parlamento iraní impulsó una ley para que el régimen ayatolá suspendiera la cooperación con la agencia nuclear de la ONU.
Lo cierto es que el ataque estadounidense dejó muy tocadas las infraestructuras nucleares iraníes.
Sí, se calcula que los daños rondarían los 2.000 millones de dólares y a eso hay que sumar, claro, los daños humanos. Los 12 días de guerra dejaron cifras que son impresionantes. Más de 600 muertos y 5.000 heridos.
Silvia Martínez, gracias.
A ti.
Domingo hablamos de la actualidad socio-religiosa, esta vez con Faustino Catalina. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Ana.
Y comenzamos con lo ocurrido en Jumilla, con la decisión de su ayuntamiento de no ceder sus instalaciones deportivas para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al ayuntamiento, en concreto de la celebración del fin del Ramadán con las fiestas del Cordero, Faustino.
Pues sí, ha sido una cuestión, una vez más, con mucha manipulación política partidista. En todo caso, la Conferencia Episcopal se ha unido a la postura de la Comisión Islámica de España, recordando que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental que está recogido en la Constitución, en el artículo 16.1. Por lo tanto, añaden un comunicado a la conferencia, la única intervención posible por parte de las autoridades públicas sería la perturbación del orden público que esas celebraciones puedan causar, y eso debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria. Además, cualquier restricción en favor del bien común debe extender a cualquier tipo de manifestación en espacios públicos y no solamente a las religiosas. El comunicado recuerda también de la Conferencia Episcopal que la limitación de los derechos no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones y también a los no creyentes, y que cualquier restricción por motivos religiosos sería una discriminación que no puede darse, no debe darse en las sociedades democráticas.
Y nos vamos ahora al Vaticano, porque a los 80 años de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el Papa ha pedido que este aniversario sirva para que la comunidad internacional renueve su compromiso de buscar una paz desarmada y desarmante para toda la familia humana.
Así es, en un mensaje también en la audiencia general de este miércoles, León XIV ha pedido abandonar las armas nucleares, construir una ética global de fraternidad, mientras las heridas de 1945, recordó, siguen vivas en las calles y en los corazones de Japón.
Auspico que en el mundo contemporáneo...
Espero que en el mundo contemporáneo, marcado por fuertes tensiones y sangrientos conflictos, la ilusoria seguridad basada en la amenaza de la recíproca destrucción ceda el paso a los instrumentos de la justicia, a la práctica del diálogo, a la confianza en la fraternidad. Y además, también el Papa ha tenido un recuerdo especial para los 253 fallecidos y 6.000 heridos tras la explosión ocurrida en el puerto de Beirut hace ahora 5 años. León XIV mostró su cercanía y oraciones por el pueblo libanés y pidió libertad y justicia para las familias que llevan ya 5 años reclamando que esa justicia prevalezca ante la impunidad y la negativa de los políticos a comparecer en las instancias judiciales.
Y nos detenemos en la presencia y el mensaje de la Iglesia en el mundo del trabajo, en el que aporta reflexión y opinión desde su doctrina social, desde sus organizaciones.
Exactamente, hablamos de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que ha celebrado estos días un curso de verano en el que más de 200 participantes han profundizado en los desafíos actuales del mundo laboral desde una perspectiva humanizadora, evangélica y comprometida, y ante retos urgentes como la precarización del empleo, la degradación ambiental, la criminalización de los trabajadores migrantes o también el trabajo desigual de las mujeres, la OAC, esta organización, denuncia situaciones insostenibles como las personas sin acceso a una vivienda digna, los sueldos que empobrecen y también otras realidades que vulneran la dignidad humana. La presidenta de la OAC es Maru Mejina.
Debemos denunciar con firmeza el progresivo deterioro de las condiciones de vida y trabajo, marcado por la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda o la imposibilidad de disponer de tiempo de descanso. Esta realidad vulnera profundamente la dignidad humana. Es necesario transformar el modelo económico y el sistema financiero, revisando la fiscalidad para asegurar derechos sociales universales.
Por cierto, Ana, estos días se ha convertido en viral en las redes sociales un mensaje que dejó en la homilía del pasado domingo Emilio Montes. Es el párroco de Valdepeñas y hablaba sobre los trabajadores temporeros.
El tema de los temporeros, las personas que vienen desde fuera para ganarse un jornal. Si el jornal son 8 horas, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extras. Si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. Son personas y merecen su dignidad. Y tercero, se les da de alta y se hace que esas personas tengan sus derechos sociales.
¿Y qué razón tiene? Bueno, seguimos con más cosas. Aquí en la cadena COPE hemos seguido pendientes estos días de la salud de las cinco religiosas clarisas de más de 80 años que fueron trasladadas por las monjas cismáticas de Belorado al monasterio de Orduña.
Y hemos hablado con Sor Amparo, una de las clarisas que abandonó el monasterio de Belorado en mayo de 2024, que nos ha contado que lo que vivió en el interior del monasterio funcionaba como una secta. Desde que se marchó de la que considera su casa, Sor Amparo no ha podido hablar con las hermanas mayores, que para esta clarisa están viviendo un auténtico secuestro.
Yo, francamente, estoy convencida que ha sido un secuestro, por una razón muy sencilla, porque la verdadera autoridad de Belorado es don Mario Iceta. Esta, digo, Isabel o Laura, como sea, siempre la llamo Isabel, se ha proclamado una autoridad. Y eso no tiene ninguna autoridad. Me da mucha pena porque se han reducido a la crítica, al insulto y a la mentira muchísimas veces.
Además, Sor Amparo ha denunciado los abusos de poder de Laura García de Viezma en su etapa como abadesa y afirma que no comprender cómo las cismáticas se dejaron engañar por Pablo Rojas, que ellas mismas calificaban de fantoche.
Y terminamos con aires de fiesta porque hoy, 10 de agosto, es la festividad de San Lorenzo, patrono de algunas localidades como San Lorenzo del Escorial y de una capital aragonesa, Huesca.
Y con la presencia por primera vez desde su nombramiento del nuevo obispo de la diócesis, Pedro Aguado, que ha lanzado un mensaje y una invitación.
Que celebren a gusto las fiestas de la ciudad, que se sientan felices, se compartan en familia, en amistad, en respeto, que sea una oportunidad también para mejorar nuestro estado de ánimo, para compartir también nuestras ilusiones, para celebrar. Y en segundo lugar, que recuerden siempre el nombre de quien celebramos, ¿no? Celebramos a un santo joven, valiente, entregado, realmente un hombre que es un buen ejemplo de lo que hoy necesitamos. Y eso también es bueno recordarlo y proponerlo.
Faustino, Catalina, hasta el domingo que viene. Gracias.
Gracias a ti, buenos días.
Y 27, una hora menos en Canarias, sigues en la mañana del fin de semana. Vamos con más noticias. La Policía Metropolitana de Londres ha efectuado un total de 466 detenciones tras una manifestación este sábado en la plaza del Parlamento Británico a favor del grupo pro-palestino Palestine Action, ilegalizado recientemente por el gobierno laborista por llevar a cabo acciones disruptivas y violentas. Javier Herrero.
Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por la ley como organización terrorista en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica o de bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol. Esto significa que desde entonces, ser miembro del grupo palestino o mostrar apoyo al mismo está tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión. Pese a ello, entre 500 y 600 personas, según la Policía Metropolitana, se han congregado frente al Parlamento convocados por la asociación Defend Our Juries con carteles en los que se podía leer «Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action». Todos los detenidos que han accedido a confirmar su identidad han sido puestos en libertad con fianza con la condición de no volver a asistir a ninguna protesta de apoyo a Palestine Action y los que se han negado a hacerlo han sido trasladados a dependencias policiales en distintas zonas de Londres.
Y Marruecos pretende terminar con la desigualdad social en la que vive su país. Existen dos realidades distintas, la economía desarrollada de muchos de sus sectores y, por otra parte, el empobrecimiento en otros. Corresponsal en Rabat, Bea Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenos días. Pues pocos días después del discurso del rey Mohamed VI, el gobierno marroquí se ha puesto manos a la obra para afrontar uno de los grandes retos que ha marcado el monarca y es evitar que el país siga o pueda avanzar a dos velocidades, la velocidad de una economía desarrollada frente a la otra velocidad del empobrecimiento de la población marroquí. El Ministerio del Interior ha iniciado consultas con los partidos políticos para preparar además un nuevo marco electoral de cara a las próximas elecciones, que serán ya para el 2026, con una reforma clave: dar voz y voto a los marroquíes que viven en el extranjero, pero sobre todo lo más importante es que los partidos políticos, el gobierno y el Estado han sido alertados de las desigualdades sociales y territoriales y se está pidiendo reforzar la sanidad, la educación, el empleo en todas las regiones de Marruecos. Es el impulso que llega tras el mensaje real del rey Mohamed VI. Insistimos que el objetivo es cohesionar políticamente y cerrar la brecha entre un Marruecos que progresa y otro que sigue esperando.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acaban de pasar las 6:30, las 5:30 en Canarias y nosotros aquí continuamos en la mañana del fin de semana. Ahora vamos a hablar sobre tecnología. Bueno, de una tecnología que está revolucionando ya nuestro día a día. Ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, de la inteligencia artificial. Todavía queda mucho por avanzar, pero ya está entrando prácticamente en todos los ámbitos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, incluso en la medicina. Su uso es tan amplio que ya está actuando incluso como terapeuta, fíjate. Basta con encender tu móvil o tu ordenador y meterte en una de las aplicaciones preparadas para ello, ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y luego simplemente escribes en ese chat que algo no te va bien para que te responda como si fuese un psicólogo de toda la vida. Quienes más la utilizan con este fin, ¿no?, como terapeuta, son los jóvenes. Según un estudio realizado en Reino Unido, uno de cada tres niños y adolescentes conversan con ella, con la inteligencia artificial, para solucionar sus problemas personales, ya que no encuentran a nadie con quien hablar de ello. Laura Muslera.
Puedo hacer todo lo posible por escucharte, ofrecerte apoyo y ayudarte a reflexionar sobre lo que estés sintiendo. Esta es una de las múltiples respuestas que aplicaciones como ChatGPT puede darnos si le ponemos al día de nuestros problemas. Que la inteligencia artificial haga de psicólogo es cada vez más frecuente y son los jóvenes quienes acuden a ella por la rapidez con la que obtienen las respuestas. Como ellos mismos afirman, conversar con una IA es como hablar con un amigo. Sin duda, este es un tema que preocupa a los especialistas que, como Miguel Bellosta, psicoterapeuta psicoanalítico y doctor en psicología clínica y de la salud, alertan de su principal riesgo. Según este mismo informe, el uso de la inteligencia artificial para estos temas se ha visto duplicado en solo 2 años, lo que también preocupa a los padres que ven como sus hijos cada vez confían más en ella antes que en ellos o en la medicina.
Y no es de extrañar, si miramos a España, un último informe realizado por la Fundación Sol a finales de 2024 reveló que un tercio de los adolescentes depositan su confianza en la inteligencia artificial para recibir consejos sobre sus relaciones sociales. Las redes sociales también están jugando un papel fundamental para empujar a los jóvenes a hacerlo, no dejan de ser una fuente de información para ellos, y de esta forma ven a la inteligencia artificial como un gran aliado para encontrar estas respuestas, según el psicólogo.
Yo imagino que si estoy acostumbrado a utilizarlas como una manera de tener información sobre aquellos temas que me interesan y también en relación con mi salud, con mi bienestar, es fácil que encuentren en la inteligencia artificial un espacio donde poder obtener unas respuestas más específicas o más personalizadas.
Eso sí, a pesar de su rapidez, puede que utilizar los chatbots para solucionar nuestros problemas no resulte tan cercano como hablar con un terapeuta, algo que creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, al acudir a consulta, este puede ayudarse de algunos aspectos como nuestra vestimenta, comportamiento o lenguaje corporal, es lo que dicen los expertos, para hacer un diagnóstico, no como la inteligencia artificial, ya que es difícil que lo detecte. Y bueno, no tenemos que obviar que la inteligencia artificial no es una persona, los terapeutas sí. Bueno, aún así la medicina está avanzando también gracias a la inteligencia artificial, siempre lo decimos, tiene sus pros y sus contras. Aunque todavía quedan médicos que no la ven como una aliada, también es normal, otros creen que es de gran ayuda para temas algo más burocráticos, como es el caso de este psicólogo, del psicólogo Bellosta.
Desde luego, si lo hiciese, seguro que sería para gestionar la agenda, dar las citas a los pacientes y para hacer todo ese trabajo más burocrático, que no tenga que ver con el verdadero encuentro en sesión, con el vínculo que se establece en las sesiones con mis pacientes, que por otro lado es la parte que más me apasiona de mi trabajo.
En resumen, la inteligencia artificial está ganando cada vez más terreno, pero es importante recordar que carece de esa simpatía, de esa empatía y capacidad de observación de un humano. Y por ello puede servir de gran ayuda, pero el contacto personal sigue siendo un pilar fundamental en tu salud mental. Están pasando más cosas a las 6 y casi 35, una hora menos en Canarias, que te cuento ya con Xavi Lasso. Seguimos muy pendientes de los incendios.
Sí, en Castilla y León hay muchos frentes abiertos. Los servicios de extinción de incendios no han tenido tregua, llevan toda la noche trabajando. Y es que esta comunidad, Castilla y León, se encuentra en situación operativa 2. Hay ahora mismo unos 5. El más virulento continúa siendo el fuego de la localidad bulense de San Bartolomé de Pinares, donde se ha desplegado un dispositivo de casi 150 medios aéreos y terrestres en las últimas horas. El fuego ha afectado allí ya a unas 600 hectáreas. También sigue activo, aunque controlado, eso sí, el incendio que ya ha quemado cerca de 700 hectáreas en Chandrexa de Queixa, en Orense. Ya está estabilizado también el incendio de Aranjuez, que también obligó a 71 personas a abandonar sus casas y que arrasó a su paso 300 hectáreas de vegetación.
Hablamos también de la mezquita catedral de Córdoba.
Sí, continúan los trabajos de estudio y limpieza de la zona afectada por el reciente incendio del viernes. Pese a ese incidente, el edificio abre con normalidad al público, aunque la zona dañada permanece acotada y restringida. Por cierto, que la UNESCO ha agradecido públicamente la eficaz labor de los bomberos en este incendio.
Miles de personas se manifiestan contra el plan del gobierno israelí de Netanyahu de ampliar la guerra en Gaza y tomarla prácticamente.
Sí, ha sido gran influencia de manifestantes en las calles de Tel Aviv para movilizarse contra esa nueva propuesta de la que hablabas del gobierno de Netanyahu. Piden que se respete la vida de los rehenes que permanecen en manos de Hamas.
Y ha fallecido este fin de semana el astronauta estadounidense Jim Lovell.
A los 97 años, Lovell, comandante de la misión Apolo 13 a la Luna, pronunció una de las frases más famosas de la historia. Tuvo un percance, hubo una explosión en su nave y fue entonces cuando dijo lo que hemos escuchado. Dijo: Houston, tenemos un problema.
Ya vuelvo a veraneo.
José Luis López Vázquez.
Buenos días a todas.
Y Gracita Morales.
¡Tú déjame
hacer! Se van de veraneo.
Los dos.
¡Así da gusto viajar!
40 grados a la sombra.
Ya estoy aquí, en el agua, ¿qué hacemos?
Y objetivo bikini. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Ya está todo listo.
¡Uy, esto marcha!
¡Viva el cine español! En 13.
Si algo se puede decir de Donald Trump sin temor a equivocarnos, es que tiene un plan y que nos lleva avisando desde su primer mandato en 2017, si no antes.
We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again.
Hacer a Estados Unidos poderosa, rica, fuerte, orgullosa, segura. En definitiva, hacer América great, grande, de nuevo. Era su lema electoral ya desde la campaña de 2016 y lo sigue siendo ahora. Javier Herrero, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Esa es la idea clave, sencilla y directa, de todo lo que hace Donald Trump y la razón por la cual desde el jueves se nos aplican ya a los europeos unos aranceles del 15%.
Sí, no es solo que sea así, sino que añadiría que lo quiere hacer cueste lo que cueste y le pese a quien le pese. Esta canción no sonaba, que sonaba al principio, que suena una hora, de Drake, no es casualidad, puede chocar un poco, pero es que se llama God's Plan, el plan de Dios, y es que Trump también tiene el convencimiento, pues, que tenían los reyes absolutistas del siglo XVI, de que ha sido elegido por gracia divina, que hacer grande América es designio de Dios y que, por lo tanto, pues, puede hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo. De hecho, Trump ya sacó a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París, ha firmado órdenes ejecutivas para recuperar el uso del carbón para la producción de energía,
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, va a hacer lo que haga falta y tiene una herramienta muy evidente desde hace unos meses, ¿no? Y desde su punto de vista útil, que son los aranceles.
This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our Declaration of Economic Independence.
Economic Independence, independencia económica. Lleva amenazando con estos aranceles al mundo durante años, sobre todo cuando ha vuelto, ¿no?, en este segundo capítulo, en esta segunda temporada que está pasando en la Casa Blanca, podríamos decir, y de momento parece que le está siendo efectivo, y si no, para muestras, pues eso, las amenazas con las que nos ha estado aquí, pumba, pima, pima, hasta a la Unión Europea, hasta que ha conseguido lo que ha conseguido, vamos.
European Union's been... It was formed in order to screw the United States. I mean, let's be honest.
Bueno, dice que la Unión Europea se formó para fastidiar, digámoslo suavemente, a Estados Unidos, presionó hasta el final amenazando con aranceles del 30%, con gravámenes sobre nuestras importaciones, y todos sabemos cómo ha acabado, con ese acuerdo en Escocia entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y esa foto de ambos, con los asesores de ambos equipos, con los pulgares hacia arriba, imitando el famoso gesto del magnate, para conseguir, al fin, por lo menos, rebajar esos aranceles al 15%, eso sí, a cambio de facilitar y promover inversiones en Estados Unidos de hasta 600.000 millones de euros, así como el compromiso de comprar a Norteamérica gas licuado, petróleo, productos de energía nuclear, y además con la amenaza de que si no lo hacemos, Trump sube esos aranceles al 35%.
Bueno, se ve claro, Trump sabe que Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante de Europa y que en 2023, por ejemplo, sus compras a Europa nos reportaron más de 570.000 millones de euros y decide amenazar con imponer aranceles muy altos para que no nos quede otra que agachar la cabeza y negociar. Pero todo esto también supone un riesgo para... ellos mismos, para los estadounidenses, para Estados Unidos, como explica la que fuera secretaria de Estado de Comercio y actual asesora en JIC, Marisa Poncela.
En cualquier caso, estas asociaciones y sus empresas lo que están buscando es sustituir las posibles pérdidas que se produzcan de exportaciones a Estados Unidos, que es un mercado muy bueno por el que han estado trabajando muchos años porque tiene un buen margen de beneficio, por exportaciones hacia otros entornos, otras regiones, como puede ser Asia, otros países europeos inclusive, o incluso América Latina.
Al final, Ana, la presión depende un poco de quién la ejerza. Cuando alguien es tan imprevisible y, sobre todo, dependes tanto de él como los europeos de Estados Unidos, lo que hay que hacer es buscar otras alternativas. De ahí lo de buscar nuevos mercados. Y luego hay otra derivada que hay que suponer que Trump tiene que conocer, pero que complica un poquito más las cosas en esas inversiones que Trump busca aglutinar en Estados Unidos por parte de la Unión Europea, que es básicamente la infraestructura. Infraestructura tanto física, de barcos, por ejemplo, para transportar ese gas licuado del que hablábamos, como mano de obra. También lo apunta Marisa Poncela.
Es una medida a medio y largo plazo, puesto que en Estados Unidos se desmanteló gran parte de la producción industrial y hoy esa producción no existe mano de obra especializada en ese tipo de producción y esa mano de obra no se crea, no se busca, no se encuentra de la noche a la mañana y por tanto esto es una medida a medio y largo plazo.
En cualquier caso, que lleguen o no las inversiones, habrá que verlo. Será cosa de Europa y del propio Trump, pero lo que está claro es que de momento los aranceles son del 15% sobre las importaciones europeas. Y aquí hay que ir a lo que nos importa, que es cómo nos afecta a los españoles. Y esto que ya nos suena de tantas veces, que Trump ha amenazado con aranceles. Bueno, pues hay principalmente tres sectores más vulnerables.
El sector del automóvil, fundamentalmente en España, el sector de componentes del automóvil, pero también el sector agroalimentario. Dentro del sector agroalimentario hay tres subsectores, que son el sector de aceite de oliva, aceituna y vino, que son el 50% de las exportaciones. Por eso estos dos sectores fundamentalmente, pero también el sector de farmacéutico está muy preocupado, y el sector de motores y algunos bienes de equipo.
Bueno, para que nos hagamos una idea, en 2024, solo en productos mecánicos y aceites, España exportó productos por valor de más de 3.000 millones de euros. Y como dice Marisa, son pues nuestras dos principales exportaciones y por eso es fundamental escucharlos a ellos, a los productores, como es el caso de Eusebio García de la Cruz, que es el CEO de Aceites García de la Cruz.
Los empresarios en este momento que trabajamos con Estados Unidos no podemos tener una estrategia clara porque no sabemos lo que cuál será el acuerdo final y se lo modificará. Pero me parece que el gran problema para mí es a nivel mundial el desorden que se está creando en el comercio y las reglas del comercio están cambiando y bueno, cualquiera con un poder tan grande como Estados Unidos o como el señor Trump puede modificar el mundo y esto es un problema.
De momento, llevamos apenas 2 días con estos aranceles del 15%, por eso es una incógnita en cómo van a repercutir en esta nueva fase, pero estos nuevos aranceles evidentemente ponen las cosas un poquito más difíciles. Y luego está el lado político, la aritmética que hace cada partido para sacar rédito en las urnas. Ana.
Y aquí nuestro presidente, Pedro Sánchez, tiene claro que de cara a su electorado, plantarse ante Trump es algo que gusta, y ya se vio en la cumbre de la OTAN y su negativa a incrementar el gasto en defensa.
Nosotros entendemos la dificultad del contexto geopolítico, respetamos, como no puede ser de otra manera, plenamente el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo.
Y ahora que sabe que el acuerdo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no está siendo bien visto por muchos españoles y europeos, ese acuerdo entre von der Leyen y Trump, bueno, pues quiere volver a sacar tajada de todo esto.
Y un ejemplo lo estamos viendo estos días con la noticia de paralizar la compra de esos bombarderos, esos cazas, de aviones de combate F-35 norteamericanos. Es cierto que en abril el gobierno aprobó un plan de más de 10.000 millones de euros y que se ha comprometido a gastar el 2% del PIB en seguridad y defensa, pero ve la decisión de que el 85% de estos fondos se inviertan en Europa absolutamente incompatibles con comprar ese material a Estados Unidos. Así que es cierto que de momento solo se ha paralizado la compra, pero ya sabes lo que dijo Trump de España hace cosa de un mes.
Que España es un problema. Bueno, veremos si esto no enfada al presidente norteamericano y decide imponer más aranceles, porque en cualquier momento vuelve a sembrar el caos. Gracias, Javi.
A ti, Ana.
Alturas te resultará familiar escuchar la palabra Ozempic, el fármaco que cada vez resulta más efectivo para aquellas personas que tratan de luchar contra la obesidad. Desde su llegada a España en 2019, sus ventas de hecho se han visto multiplicadas por 25, siendo las mujeres quienes más lo consumen. Pero ojo, porque Ozempic en principio es un fármaco contra la diabetes, no contra la obesidad, pero bueno, se utiliza también así. Bueno, como ocurre otras tantas veces, los efectos secundarios no tardan en aparecer, ¿no?, en este tipo de soluciones. Así lo ha demostrado un estudio reciente publicado en la revista Cell Metabolism, que ha alertado de los efectos que este medicamento Ozempic puede tener al usarlo para perder grasa en la masa y en la función muscular. Laura Muslera, buenos días.
Buenos días, Ana. Así es, mira, si te parece vamos a empezar por distinguir a esta, la masa muscular, de la masa grasa.
Vale.
Vamos primero con la grasa, donde el Ozempic pues, no tiene mucho peligro. Ahora, ¿cuándo es mala su acumulación? Cuando está presente en los órganos. Parece que este tipo de fármacos han ayudado a encontrar una solución y a luchar contra este riesgo que se presentaba desde hace ya tiempo. Así lo ha contado Laura Bartolomé, endocrina y nutricionista para COPE.
Llevábamos años intentando que con hábitos de vida saludables mejorásemos ese porcentaje de grasa, esos adipocitos que están, entre comillas, mal colocados, que funcionan mal y que nos dan problemas, ya digo, a nivel de medio y largo plazo, pues en inflamación crónica de bajo grado, resistencia a la insulina, diabetes.
Es decir, cuando hablamos de Ozempic, Laura, actuando contra la masa grasa, la que se puede acumular en los órganos, es algo positivo este medicamento, se puede utilizar sin problemas. El problema viene cuando el Ozempic ataca la masa muscular, ¿no?
Así es, ¿por qué? Porque aquí ya podemos empezar a hablar de peligro. Y es que la masa muscular, que también se conoce como masa magra, pues es aquella que debemos intentar no perder dada la importancia que tiene para nuestro organismo.
Y precisamente el estudio hablaba sobre la pérdida de hasta un 10% de la misma utilizando este Ozempic, eso sí, en ratones. Entiendo que el metabolismo de los ratones, aunque se utilicen para el inicio de pruebas médicas, no funciona igual que el nuestro, ¿no, Laura?
Esto es algo importante que hay que puntualizar, sí. Es que además, pues existen otros estudios de fuerza en humanos ya publicados que hablan precisamente de cómo nos afecta esa pérdida que parece que no es del todo significativa.
La fuerza que pierden los pacientes no es significativa. De hecho, hay mejora en determinados parámetros como la velocidad de la marcha, que es uno de los parámetros que nosotros más utilizamos a la hora de hablar de funcionalidad de los músculos.
Estamos hablando de cómo el Ozempic puede afectar a nuestra masa muscular. Entiendo, Laura, que claro, no es lo mismo tampoco la masa muscular que pueda perder una persona joven de una persona pues, más mayor.
Para nada, y es que llegados a este punto pues tenemos que prestar atención precisamente a las personas mayores, a los mayores de 60, que a medida que van cumpliendo años pues notan cómo sus músculos se debilitan poco a poco. ¿Pueden consumir este medicamento? Sí, pero siempre extremando la precaución. Aunque tal y como nos contaba la experta, no hay mejor solución para ellos que una vida saludable.
Para esto no hay por ahora ningún fármaco ni ninguna otra solución que no sea el ejercicio de fuerza al menos 3 veces a la semana, adaptado y personalizado a cada paciente, y adaptar las dietas que no sean ni muy estrictas ni muy extremas, que aporten la suficiente cantidad de proteínas, y también es importante aportar suficiente cantidad de hidratos y grasa.
Los expertos hablan también, Laura, de cambiar entonces la manera de que se toma Ozempic para perder peso, ¿no?
Desde luego, y es que lo que les preocupa no es que se venda una gran cantidad, sino que muchas veces el consumo no es responsable, es decir, que no todo el mundo que lo toma lo hace por necesidad.
Vamos, que muchas personas lo compran por su cuenta sin tenerlo prescrito o aconsejado por un endocrino, por ejemplo, solo para perder aquellos kilos de más, ¿no? No por necesidad, por ejemplo, si sufres de obesidad.
Así es, y por esta razón, pues Laura Bartolomé hacía hincapié en la importancia que tiene pues la prescripción médica, la administración y control por parte del profesional.
Lo principal en estos fármacos, más que cambiar la forma de administración, es que los maneje un profesional que esté muy pendiente, muy cerca de ti, con un seguimiento muy estrecho y que te dé las pautas de forma individualizada de qué ponerte, cómo ponértelo y cómo asociar los hábitos de vida saludables, que eso es lo que vamos a tener que mantener cuando en un futuro suspendamos el fármaco.
Estamos hablando, Laura, sobre los riesgos que puede tener el tomar Ozempic en nuestra masa muscular, ¿verdad?
Claro, y es que hay que tener mucho cuidado porque la báscula pues muchas veces puede jugar en nuestra contra, y más cuando vemos que estos productos pues hacen su trabajo, ¿no? Disminuimos nuestro peso.
Eso es, bueno, que tenemos que fijarnos bien en qué cantidad de grasa estamos perdiendo, pero siempre manteniendo lo más importante, que es el músculo, aunque, bueno, se pierda un poquito.
Efectivamente, y es que si esto no ocurre, pues nuestra salud puede verse afectada, y es por ello por lo que debemos, tal y como cuenta la experta, mantener ese equilibrio.
Lo que tenemos que buscar con estos tratamientos es siempre que la bajada sea saludable y sostenible. Si no conseguimos eso, al final, pues cualquiera puede perder 1 o 2 kilos en un par de semanas, pero lo vas a recuperar y esa recuperación principalmente proviene de masa grasa.
Bueno, en resumen, cuidado con los fármacos, que nunca se autoadministren, siempre tienen que estar prescritos por un médico, sobre todo este Ozempic, que en principio se utiliza para perder peso, pero siempre, siempre, siempre con mucha cautela. Gracias, Laura.
A ti, Ana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y desde las playas, y disfrutando de sonidos como este, a lo mejor nos estáis escuchando algunos, ¿verdad? Mientras dais un paseo por la orilla del mar, qué gustito, qué gustito. Bueno, es que sin duda agosto es el mes de vacaciones por excelencia. Y nuestro país, además, uno de los más elegidos por nuestros vecinos europeos. Fíjate, tan solo durante los primeros 4 meses de este año, el turismo internacional ha batido récords. Más de 25,6 millones de visitantes han llegado a nuestras costas. Esta oleada de viajeros ha dejado además una huella económica muy contundente, con ingresos superiores a los 34.000 millones de euros, un 9,3% más que en el mismo periodo del año pasado. El turismo sigue consolidándose como uno de los motores claves de la economía aquí en España, aportando ya alrededor del 13% al PIB y generando millones de empleos. Sara Moreira, buenos días.
Buenos días, Ana. Mira, solo en abril 8,6 millones de turistas recorrieron nuestras ciudades y costas, un aumento del 10,1% respecto a abril de 2024. El gasto medio por persona también ha crecido. En marzo, cada turista dejó un desembolso diario de 188 euros, un 4,5% más. El turismo de playa, además, sigue siendo el gran protagonista, pero hay ciertos destinos que se han colocado como los más deseados del país, por reservas, estancias, incluso hasta por el precio. Javier Berné, que es hotelero.
A ver, en verano siempre sol y playa, o sea, sobre todo Canarias, toda la costa levantina, Andalucía y sobre todo Mallorca.
Pues vamos a hablar de las costas que están liderando las reservas esta temporada. Mojácar, en Almería, Salou, en Tarragona y Benidorm, en Alicante, que forman el trío de oro del turismo nacional. Le siguen de cerca Roquetas de Mar y Peñíscola. Y fíjate, un análisis de la plataforma Atrápalo, que ha estudiado el comportamiento de más de 8 millones de usuarios, muestra la antelación en la planificación vacacional, que es cada vez mayor. El precio, pues también juega un papel clave, está, vamos, clarísimo. Peñíscola es el destino más caro, de los más demandados, con una media de 269 euros por noche, mientras que Benidorm ofrece opciones más económicas, digamos, en torno a los 180 euros.
Además, en otros lugares del sur, como en Benalmádena, ha subido también el turismo este verano. Así nos lo ha contado un trabajador de uno de los hoteles de Málaga.
Desde nuestro punto de vista vemos que ha subido un poco más de turistas españoles y menos de turistas extranjeros.
Bueno, pues las familias buscan combinar calidad con precios moderados y cada vez comparan más antes de decidir. En general, la antelación media para reservar es de 123 días en la península y de 109 días en destinos insulares, es decir, algo más de 3 meses.
Cada vez se meditan más los viajes y lo que se busca hacer en ellos, ¿eh? Las actividades también, una vez se ha llegado al destino, como nos detalla Javier Bernec.
Que todos buscamos, incluso los antes lo hacían quizás más los turistas internacionales, ahora nosotros también más. El vivir experiencias en destino.
La duración media de las estancias se mantiene en torno a 5 noches, tanto en península como en islas. En el caso de los destinos insulares, Canarias lidera las preferencias, superando incluso a Baleares. Dentro del archipiélago canario destacan Playa del Inglés, Puerto de la Cruz y Maspalomas, como los lugares más solicitados. En Baleares los favoritos son Calamblans, Calas de Mallorca y los Delfines.
Bueno, otro dato relevante es el origen de las reservas. Cataluña concentra más del 50% de las reservas hacia las islas, mientras que Madrid aporta algo más del 10%. Cada comunidad, bueno, parece haber adoptado su playa favorita, algo así, ¿verdad, Sara?
Bueno, un verano que de momento mantiene altos niveles de ocupación y gasto, pero también evidencia que el turismo cambia. Buscamos más seguridad, más previsión y más mar. Y recordamos, por favor, especial cuidado con las altas temperaturas. La EMET ha extendido la duración de esta ola de calor hasta el miércoles 13 de agosto como mínimo.
Ya veremos si nos alarga más. Bueno, así está siendo el verano 2025 en nuestras playas, con reservas récords, tanto de turismo internacional como de turismo nacional, estancias medias de casi una semana y un ranking que vuelve a confirmar el éxito del turismo nacional. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.